Bueno, Efesios capítulo 5, vamos a leer solo tres versículos, que es lo que vamos a explicar. Efesios 5, 15 al 17. Hemos leído ya el contexto, igual yo los voy a repasar en un momento, pero queremos enfocarnos en estos tres versículos. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5, 15. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivimos nosotros en un tiempo único, con inmensas oportunidades, yo creo que más que nunca. Toda la vida se ha simplificado de una manera impresionante. Hoy nosotros, yo no sé, traté de buscar, a veces uno enseguida busca en internet y encuentra la información que busca, no pude encontrar, pero yo trato de imaginarme que hoy cualquiera de nosotros hace el equivalente a lo que en la antigüedad hacían 20 personas, por lo menos. Por lo menos, capaz que más también. Todo se hace más rápido, todo está más fácil. Ya ninguno de nosotros tiene que ir a cortar leña, ninguna de ustedes damas tiene que ir al río a lavar la ropa. Todo es más fácil, todo más fácil. Mi máquina de cortar pasto, por ejemplo, dice que tiene 7 caballos de fuerza. Imagínense yo cortando pasto con 7 caballos. No tiene sentido. Mi auto tiene 140 caballos de fuerza. Y el de cada uno de ustedes, más o menos los que tienen auto, más o menos, porque el mío tampoco es tan bestia. Imagínense ustedes lo que significa, ¿sí? Tampoco en aquella época, en la época bíblica, todo el mundo tenía caballos, es la verdad. O tenía, la gente caminaba. Un viaje de acá a Navarro, que nosotros lo hacemos en un auto en 20 minutos, le llevaba un día, porque caminaba una persona 40 kilómetros por día, después tenía que parar a descansar. Imagínate, para ir a Navarro ir un día, o para ir a Buenos Aires, tener que parar a descansar 2 veces, 3 días te llevaría a llegar a Buenos Aires. Imagínate, una locura. Nosotros hacemos todo, pero más rápido. Tenemos electrodomésticos para todo, herramientas de todo tipo, hasta ni siquiera hay que girar la mano para apretar un tornillo, porque lo haces con una maquinita. Y no es solo por la pereza de no mover la mano, es que haces una fuerza que tu mano no puede hacer. Y hundís un tornillo donde con la mano jamás lo podrías haber hecho. Y así, imagínate. No sé, lo dejo a la imaginación de ustedes, pero traten de meditar en algún momento lo que significa vivir en esta época. No tiene sentido. La cantidad de cosas que se pueden hacer, lo que rinde la vida de una persona hoy en día, la cantidad de cosas que podemos lograr. Tremendo. Sin embargo, la mayoría de la gente siente que no puede hacer todo lo que quisiera hacer. ¿Verdad? La mayoría siente que no tiene demasiado tiempo para hacer lo que quiere. Como alguien ha dicho, estamos en una época donde todo el mundo tiene reloj, pero nadie tiene tiempo. Así nos sentimos, ¿sí? Sentimos que nos falta el tiempo. Los que yo a veces me pongo a pensar, yo ya pasé la mitad de lo que voy a vivir, porque no voy a vivir más de 100 años. Y solo de pensarlo, poquitito te angustia, porque decís, wow, ya estoy en tiempo de descuento. Y varios de los que estamos acá estamos en tiempo de descuento, ¿verdad? Claro que sí. Y ya. Y vos mirás para atrás cuánto lograste y lo que te queda y no sé si vas a lograr, wow, cuántas cosas vas a hacer, ¿no? No tanto. Y eso nos pone un poquito, nos angustia un poco, claro que sí. Lo que es asombroso de pensar en cuanto al tiempo es que todos nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo. La diferencia será si alguno vive más, otro vive menos. Pero tú, vos por día tenés la misma cantidad de tiempo que tengo yo. La semana tuya dura lo mismo que mi semana, el mes dura lo mismo, el año dura lo mismo. Yo no puedo comprar tiempo. Yo no puedo ahorrar tiempo. Decimos, ¿sabes? Usamos esa palabra, ¿no? Ganar tiempo, salvar tiempo, ahorrar tiempo. Pero en realidad no se puede. El tiempo que yo no lo uso, se pasa igual y es lo mismo vos. No hay forma de no usarlo. Lo tenés que usar sí o sí. Entonces, este asunto del asunto de la vida y el tiempo no se reduce a poder conseguir más, no importa el dinero que tengas, no importa las influencias que puedas manejar. No se trata de tener más tiempo porque no hay más. Hay lo que hay, sino de usarlo con más sabiduría. Ese es el punto. Porque lo tenés. Y hay que saber usarlo, digamos. Y entonces ahí entra un concepto que hoy se le llama la productividad. Ser productivo, una persona productiva es una persona que con el mismo tiempo que tenés vos, logra muchas más cosas. ¿Sí? Pero a medida que todo esto se va desarrollando y se va, gente va pensando, enseguida se hace evidente que no se trata de hacer más cosas. ¿Qué me importa a mí llegar a fin de mi vida y estar en la cama ahí del sanatorio y pensar todas las cosas que hice si me doy cuenta que la mayoría no tienen la más mínima importancia? ¿Qué me importa hacer muchas cosas? El secreto de la productividad entonces no es hacer un montón de cosas o más cosas, sino hacer las cosas que más importan. Las cosas de que de verdad valen la pena hacer. ¿Sí? No importa si son poquitas, pero si yo hago algo que realmente vale la pena, mi vida valió la pena, tiene sentido. Y eso es un poco lo que habla este pasaje. De eso está hablando el apóstol Pablo, y no solo acá, en otras partes de la Biblia también se habla. Porque en la Biblia se usan un montón de metáforas para hablar de que nuestra vida pasa volando. Es un soplo, dice una parte. Es como una polilla que una persona la mata. Listo. Es como una florcita que sale a la mañana y a la tarde se seca y ya no sabes ni dónde estaba. En otra parte compara la vida como la lanzadera de un telar, que pasa, justamente, pasa volando de un lado al otro del telar. Y cuando querés acordar, ya se te fue. Entonces la Biblia habla, y habla mucho, de cómo de verdad aprovechar el tiempo, que es el sinónimo nuestro para ser productivos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida valga la pena, tenga sentido? Y entonces, como decimos, lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que importan más. Eso es lo que debemos hacer. Y entonces el secreto de una vida valiosa es que sea invertida en cosas de mucho valor. Y la pregunta enseguida surge, ¿cuáles son esas cosas? ¿De dónde, qué criterio puedo tener yo? ¿Qué criterio puedes tener vos para decir, bueno, esto mejor no lo hago más, voy a hacer esto, porque esto sí vale la pena? ¿Habla algo de eso la Biblia? Y sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Y este texto es quizás, de todo el Nuevo Testamento, el texto clave sobre cómo ser productivos, cómo aprovechar la vida de uno. Y me gustaría explicarlo. Dice acá, vuelvo a leer, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo nos indica a los creyentes, esto es para todos los creyentes, a que miremos. La palabra mirar ahí es la palabra mirar, pero se usa, por supuesto, en sentido metafórico a la percepción espiritual, a mirar, a meditar, a analizar, a pensar, con diligencia, dice acá. La idea de con diligencia es con mucho cuidado, cuidadosamente. Tenemos que en algún momento, como decimos nosotros en Argentina, parar la pelota y pensar con mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo con la vida? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? A lo mejor ya hemos malgastado. Bueno, ya está. Otra vez, el tiempo así es. Ya no lo puedes volver para atrás. Lo que pasó, pasó. Pero hay que frenar, y no ahora solo, sino, la verdad, frecuentemente. Hay que frenar y mirar cuidadosamente cómo estamos andando, cómo andéis, dice acá. La metáfora de andar es la palabra caminar, andar. Es una forma que se usa la Biblia, esto de andar, para describir un estilo de vida, la forma en que vos estás viviendo. Deberíamos todo el tiempo estar analizando nosotros, y esto está en presente continuo. El tema de estar todo el tiempo pensando si lo que hacemos de verdad vale la pena. Si estamos diciendo que sí a demasiadas cosas, aceptando demasiados compromisos, y nos estamos metiendo en un montón de situaciones que no tendríamos que haber aceptado. Eso es mirar cuidadosamente cómo andamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estoy haciendo yo con mis días? Con el tiempo que es un recurso no renovable, que se va, se nos escurre como arena entre las manos, entre los dedos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andéis. El cómo ese también define exactamente en qué estás haciendo, qué estás haciendo, qué estás haciendo con tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿En qué actividades estás usando el tiempo? En la Biblia se habla, el apóstol Pablo usa mucho esta frase andar, ¿sí? Andar o caminar. Se habla en Efesios especialmente, dice en 4:1 que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Debemos tener un andar digno del Evangelio, Dios ha venido a vivir a nuestra vida el día que nos rendimos a Él. Ahora, de alguna manera, somos portadores del Espíritu Santo nosotros. Y deberíamos vivir de una manera digna, dice Pablo, andar digno. En 4.17, fíjense, ahí nomás, un poquito atrás. Efesios 4.17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y empieza a describir cómo viven las personas que no conocen a Dios, haciendo toda clase de estupideces, malgastando la vida en cosas que no valen la pena, y no solo eso, en cosas que son netamente en contra de lo que Dios dice. Viviendo mal, lastimando a otros, en cosas, en necedades, cosas vacías, huecas, porque dice que tienen entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Hacen, no saben ni que, ni para, al dejar afuera a Dios de tu vida, no, ni sabe la persona para qué vive. Y haciendo, tratando de, a veces, de vivir el presente, como se dice, aprovechar el día y hacer todo lo que uno siente, ¿verdad? Malgastando la vida. Lo vemos y mucho. La sociedad como un todo ha dejado a Dios fuera. Y la vida ha perdido valor, la vida humana cada vez vale menos. Se matan personas como si fuera... Hoy en día yo creo que la gente se reacciona más si estás maltratando a un perro que si ven maltratar a una persona. Hoy vale más capaz la vida de una mascota que, en muchos casos, que de un ser humano. Bueno, dice Pablo, no debemos ya andar así. No. En capítulo 5, acá en Efesios 5.2, esto es importante por el contexto. Efesios 5.2 dice, y andad en amor. Noten qué lindo, andad en amor. Otra vez, un cristiano, su vida debe ser caracterizada. Eso es lo que significa andar. Su estilo de vida, mi costumbre. Andar, debe ser el amor. Andar en amor. Deberíamos andar en amor nosotros. Y también en el 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Noten. Andar como hijos de luz. Haciendo de nuevo cosas acordes a la vida que tenemos de Dios en nuestro corazón. Haciendo cosas santas para Dios, ¿sí? Cosas dignas, apropiadas. Y entonces ahora llega a la última mención en el libro de Efesios del andar y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. De alguna manera nos está diciendo Efesios, nosotros deberíamos andar en amor, haciendo bien a los demás, no solo deberíamos andar en luz, viviendo de acuerdo a lo que agrada a Dios, sino también deberíamos andar en sabiduría. Y eso es sinónimo de aprovechar el tiempo. Andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Cuidando en qué gastamos este recurso que Dios nos ha dado. Ese es el punto. Miren cuidadosamente lo que están haciendo con sus vidas, dice Pablo. Y entonces empieza a agregar el apóstol Pablo detalles para explicar a qué se refiere. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? Cuando nos dice que debemos cuidarnos o mirar cuidadosamente cómo andamos, el punto que tenemos que evaluar es si estamos viviendo como sabios o como necios. El introducir, por supuesto, son lo contrario, ¿no? Ser necio es lo contrario de ser sabio. Al introducir el concepto de sabiduría, lo que está introduciendo acá es cosas del Antiguo Testamento, de la cultura judía. Para los judíos, ser sabio era, como decimos nosotros, era encontrarle la vuelta a la vida. Era tener en cuenta a Dios. Una persona que no tiene en cuenta a Dios es un necio. Por eso dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra ahí, no hay Dios, en realidad se podía traducir fuera Dios. Un necio es el que dice, ya, basta con Dios, déjame tranquilo, yo quiero hacer lo que a mí se me antoja. Eso es un andar necio. ¿Cómo vas a hacer lo que a vos se te antoja si este es el mundo de Dios? Si Dios te creó a vos, si esto se rige con las reglas de Dios, con los principios de Dios. Es la cosa más tonta que hay, dejar a Dios afuera. Es tan tonto, siempre decimos, como si vos dijeras, bueno, hoy yo tengo ganas de volar y siento que voy a volar y te tirás de la azotea a tu casa, te matás o te lastimás. Pero porque vos tengas ganas de volar, no vas a volar. Porque Dios creó este mundo y no nos creó pájaros a nosotros. No vas a volar, no hay manera. No vas a volar. Aunque no importa lo que vos quieras, lo que te parezca, lo que sientas, va a ser lo que Dios quiere que sea. Hoy, y esto es muy pertinente para el día de hoy, está lleno de gente que dice que se siente, ahora salió ahora y que se siente que es caballo. hombres que se sienten que son mujeres, mujeres que sienten que son hombres. Una cosa de locos. No se puede hacer así. Porque no funciona. Eso es un andar necio. Porque es como querer meter un círculo en un cuadrado. No calza. Estamos en el mundo de Dios. Y si querés andar de una manera apropiada, tenés que ser sabio. Entonces tenés que ver qué es lo que Dios planificó para este mundo. Qué es lo que Dios quiso hacer y cuáles son sus reglas. Eso es lo que es ser sabio. Dios ha creado este mundo con su sabiduría y a nosotros nos permite entender el mundo en la medida que buscamos la sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios, este mundo es un enigma. Es un sinsentido. No lo encontramos. Está lleno de personas que... Y así éramos nosotros antes de conocer al Señor. Yo, antes de conocer al Señor, vivía preguntándome, ¿para qué vivo? ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene todo? No tiene nada sentido. Hasta que encontrás a Dios. Y eso le da sentido a todas las cosas. Dice un comentarista del libro de Efesios. Dice, al usar el lenguaje de la sabiduría, el apóstol presenta el amplio alcance del plan redentor de Dios. El misterio, porque quiere ampliar los horizontes de los lectores y animarlos a vivir a la luz de las intenciones declaradas de Dios para el universo. En Efesios habla mucho del misterio, el misterio, el misterio. El misterio que ahora ha sido revelado de cuáles eran los planes de Dios para la época presente. Por eso el escritor dice esto. Pero al hablar de sabiduría, no como necio, sino como sabio, está introduciendo el concepto este y ahora lo va a desarrollar en los versos siguientes, que para vivir de una manera valiosa hay que tener en cuenta qué es lo que Dios se ha propuesto hacer con este mundo, con mi vida, con todas las cosas, y encajar en eso, y ser parte de eso, y ver si mi vida puede contribuir en algo a esos planes para Dios, de Dios. Eso es lo que más valor tiene en este mundo. Porque eso es eterno, porque lo planificó Dios. Dice otro comentarista muy conocido, dice, ya que son hijos de Dios, los creyentes deben caminar con cuidado, no como aquellos que caminan sin una verdadera comprensión del plan de Dios para sus vidas. No de manera imprudente, como lo caracteriza el mundo gentil, sino en un nuevo estilo de vida en conformidad con el sabio plan de Dios. De nuevo, al introducir la idea de sabiduría, enseguida nos hace pensar en Dios, porque eso es lo único sabio que hay. Por eso en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios, pensar en Dios y decir, bueno, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué hacemos con esto? Y vas tomando decisiones siempre tomando en cuenta a Dios. Y entonces el verso 16, volviendo acá a Efesios, amplía todavía más lo que significa esto de la voluntad de Dios. Lo que significa esto de ser sabio y no necio. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un andar sabio es un andar en donde el tiempo se aprovecha. La idea de aprovechar, hay otras Biblias, no sé si ustedes tienen otra versión, la palabra aprovechar originalmente significa redimiendo el tiempo. Es la palabra exagorazo en el griego, que es la que se usa para hablar de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. El Señor nos redimió. Esta palabra se usaba exagorazo. Agora es el mercado. Agorazo era ir a comprar algo en el mercado. Exagorazo, el ex, ese le agrega todavía más intensidad. Es la idea de algo más intenso todavía. La idea es ir y comprar algo para retirarlo del mercado. El Señor nos compró a nosotros como si fuéramos esclavos. Dice, pero acá habla rarísimo, como que deberíamos comprar el tiempo, esa es la idea. Y por supuesto el tiempo no se puede comprar, y es una imagen, y está muy bien traducido en nuestra Biblia, aprovechando bien, eso es lo que está diciendo acá, redimir el tiempo es aprovechar el tiempo. Aprovechando con mucho cuidado, aprovechando al máximo sería la idea, sacar al máximo de provecho de cada día que vivís. Eso es ser sabio, aprovechando bien el tiempo. Esta frase, la palabra tiempo, hay dos palabras en griego para tiempo. Una es cronos, de donde sacamos la palabra cronómetro, y otra es kairos o kairos, que es la palabra oportunidad. Acá está usando kairos, que es aprovechando bien las oportunidades que te da la vida. Esa es la idea. Este texto no significa tanto que la clave para vivir una vida sabia es estar todo el tiempo mirando el reloj, aprovechando cada minuto, sino las oportunidades que la vida te da. Eso es lo que está diciendo acá, aprovechando bien el tiempo. Miren, justo acá tenemos acá entre nosotros una ilustración preciosa. Ayer a la mañana fui a un negocio de ventanas, no sé, de cosas usadas, porque teníamos que ir a terminar de pagar una puerta que compré, y me encuentro con Carlos, que está acá sentado. Y por supuesto tenía un montón de cosas que hacer a la mañana. Ya tenía todo organizado, un montón de cosas que hacer. Y fue muy lindo conversar con Carlos. Él me contó lo que le había pasado a él, como de milagro está vivo. Y nos pusimos a hablar del Señor. Y se nos fue, no sé, una hora se nos fue. Eso es aprovechar una oportunidad. Dios nos dio una oportunidad ahí. Y era más importante que cualquier otra cosa que yo tuviera en mi agenda. Ya no interesa mi agenda. Porque de todo lo más valioso que había en el día de ayer era el alma de Carlos. Eso, en un sentido, es aprovechar el tiempo. Otra vez, no es que, uy, se me fueron 2 horas. ¿Qué me importan las 2 horas? Si de nuevo, la cuestión no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que más valen la pena hacer. ¿Verdad? Y eso es lo más valioso, mucho más valioso que todas las cosas que las puedo hacer otro día o las puede hacer otra persona en todo caso. ¿Verdad? Eso sería aprovechar el tiempo. Es como aprovechar cada oportunidad al máximo que Dios de alguna manera dispone. Y uno, por eso es andar sabio. Uno está todo el tiempo tratando de pensar, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Cómo me puede usar Dios? Y vamos a ver en un momento, pero lo más valioso que hay en el mundo, en este universo, de este lado del cielo, es el alma de los seres humanos, de las personas. Y aprovechar el tiempo, en este caso sería aprovechar las oportunidades, sería tocar el alma de las personas lo más que podamos, que Dios quiera usarnos, ¿no? Si Dios te usa a vos y me usa a mí para tocar el alma de personas para la eternidad, eso, tu vida tiene demasiado sentido. Demasiado. Todo lo demás se va a quemar todo. La puerta esa que compré ayer va a estar podrida en unos años. No va a servir más para nada. Pero nuestra alma no. No, jamás. Y sobre todo sabiendo las Escrituras que si uno se muere sin Cristo va a estar eternamente sufriendo en el infierno. Y viceversa, o contrario, si uno muere con Cristo va a estar disfrutando del Señor para siempre. Notablemente, estos dos conceptos de kairos, que es oportunidad, y aprovechando exagorazo, se usan 2 veces más en la Biblia. 2 veces más se usan. Una en Colosenses, si quieren ir a Colosenses capítulo 4, quiero mostrarles. Colosenses 4:5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Noten el concepto de sabiduría otra vez. Con los de afuera son los que no vienen a la iglesia, los que no conocen al Señor. Y agrega, redimiendo el tiempo. Acá es la misma palabra, exagorazo. Aprovechando el tiempo, con las personas que no vienen a la iglesia. Viendo si hay alguna rendija de oportunidad para hablar desde el Señor. Para meter ahí en la charla algo, para ver si a lo mejor Dios te usa para que una persona empiece a pensar que necesita al Señor, que sin Dios nada tiene sentido, que está perdida, que necesita perdón, etcétera, etcétera. Pero qué tremendo. El mismo apóstol Pablo escribe en el contexto de andar con sabiduría, que debemos redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, en este caso con los de afuera de la iglesia, tratando de que Dios nos use, aprovecharlo. Y la otra ocasión es muy rara, porque viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego, pero hay una traducción antigua del hebreo al griego, y los traductores antiguos, que eran sabios judíos, tradujeron en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 8, no lo busquen, usaron la palabra exagorazo y la palabra kairos. Y se refiere cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a sus adivinos para que se lo adivinaran. Y les dijo, si ustedes no me adivinan el sueño, yo les corto la cabeza a todos. Y los adivinos no sabían ni siquiera qué había soñado Nabucodonosor. Y les dicen, bueno, contanos tu sueño y te lo vamos a adivinar. Y Nabucodonosor les había dicho, no, ustedes tienen que adivinar también lo que yo soñé. Adivinen lo que soñé y después interprétenme el sueño. Y ellos no sabían ni la más mínima idea. Entonces le dice, no, no, señor, contanos tu sueño. Y entonces Nabucodonosor se da cuenta que lo que están tratando de hacer estos adivinos es ganar tiempo para que no los mate. Y entonces dice Nabucodonosor, Daniel 2:8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, dice nuestra versión en español. En realidad en el original dice, yo conozco ciertamente que vosotros queréis ganar tiempo. Eso es la misma frase, para que no los mate. A diferencia de lo que dice acá Pablo, allá ellos estaban tratando de que el tiempo pase, digamos, para que no los mate. Lo estaban estirando el tiempo. Pablo dice que nosotros tenemos que aprovecharlo, redimir el tiempo para algo que valga la pena. Bueno, en este caso, para los adivinos valía la pena estar vivos, ¿no? Obviamente, no importaba si no hacían nada, solo que el rey se olvidara de matarlos. Tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad, kairos, procurando redimir cada una de ellas para el máximo provecho, ya que ninguna puede volverse a aprovechar si se deja pasar. Eso sería lo que parece que está diciendo acá el apóstol Pablo. Sin embargo, dice, porque los días son malos. No dice, aprovechando bien el tiempo porque ya no, ese tiempo no va a volver más. No dice eso. ¿Notaron? La razón que da para que aprovechemos el tiempo no es porque el tiempo vuela y ya no vuelve, sino porque el tiempo es malo o los días son malos. Parece raro eso, que la razón por la cual nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades es porque los días son malos. La palabra malos ahí es especial, es que los días son perturbadores, desastrosos, son miserables, son malvados. Estamos viviendo en días malvados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, se usa mucho eso. También en el Nuevo Testamento se habla todo el tiempo, se advierte que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en días de mucha maldad. Y Pablo dice que deberíamos aprovechar el tiempo porque estamos rodeados de maldad. Y uno se pone a pensar, ¿qué conexión hay con eso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, aparentemente lo que está diciendo Pablo acá es que estos días de maldad van incrementando en la maldad. Lo que hoy podemos hacer, porque hoy todavía podemos libremente hablar con quien sea en la calle, quizás la semana que viene ya no podamos más. Porque la maldad va aumentando y la animosidad contra los creyentes también va aumentando. Eso parece ser lo que quiere decir Pablo acá. Allá en Gálatas 1:4, Pablo dice, el cual se dio a sí mismo, Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Notablemente dice que el Señor nos quiere sacar de este presente siglo malo, pero todavía estamos acá y deberíamos aprovechar mientras tengamos tiempo antes que la maldad aumente todavía aún más y se cierre, por decir así, las oportunidades que se nos presentan. Quizás llegue un momento que nos cueste la vida hablar del Señor, decir que creemos en la Biblia, decir que pensamos que lo que la Biblia dice es cierto. Y ustedes lo ven, estamos rodeados cada vez más de gente que piensa que la Biblia es un libro peligroso, que discrimina, por ejemplo, lo que hablamos hace un momento sobre lo que llaman ahora la identidad sexual, o lo que no sé cómo le llaman, ¿verdad? Gente que sabe que la Biblia está en contra de todas esas ideas. Y se va, en algunos países ya se va levantando oposición a la Biblia. Hay que aprovechar. Aprovechar. Después que fueron lo de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan ustedes? El 11 de septiembre, creo que fue el año 99, no recuerdo en qué año fue eso. ¿Cómo? 2001, gracias. En el 2001, enseguida la lectura que hicieron en todas partes es que la religión es la que hace que la gente mate. Y entonces en Estados Unidos, sobre todo, que era un lugar donde había mucha libertad, se empezó a quitar todos los símbolos religiosos de las escuelas, ya no se deja leer la Biblia en las escuelas, ya no se deja hacer una oración antes de empezar las clases, ni nada. De manera que eso significó, de nuevo, se quitaron ciertos privilegios, ciertas oportunidades. Y eso va a ir en aumento, por supuesto que sí. Hablando del día malo, o de que estamos en días malos, ahí un poquito más adelante, Pablo en Efesios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Este día malo está, sin duda, está relacionado con las intenciones satánicas. Porque acá está hablando de resistir al diablo con la armadura de Dios, en el día malo. Y en Efesios 2 dice que antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Estamos en días malos porque el diablo, que es el Dios de este siglo, de esta era es la idea, está oponiéndose a las cosas de Dios y por tanto instigando para que se opongan a nosotros también. Y eso hace que nos debe producir a nosotros un sentido de la urgencia, que hay que aprovechar el tiempo. Porque hay un enemigo que se está moviendo todo el tiempo, que es incansable, que tiene todo un ejército a su disposición de demonios, y está procurando desalentarnos. Y entonces tenemos que ver cada oportunidad como única. Es una sola vez quizás que se te presente esta oportunidad de hablar con X personas sobre las cosas de Dios. Hay que aprovechar. Dice, yo leo una serie de textos para justificar lo que estoy diciendo. Mateo 24:12 dice que la maldad se multiplicará. Segunda Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí la palabra es kairos, de nuevo, tiempos peligrosos. La idea peligrosa es problemáticos, difíciles de tratar. Segunda Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso de mal en peor da la idea que cada vez es peor, va aumentando la maldad. Segunda Timoteo 4:2, Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. La idea ahí no, en el original no usa la palabra tiempo, sino cuando dice que es oportuno o inoportuno. Que estés listo, instes, ahí tradujeron en español, es que estés disponible, listo, cuando es oportuno y cuando es inoportuno, para hablar de Dios es la idea. Dice, porque vendrá tiempo, kairos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a querer más que le hablen de la verdad. No quieren la verdad. Prefieren la mentira. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, deseos de que les digan cosas lindas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Estamos ya en esos tiempos. Cada vez menos la gente quiere que le digan la verdad. Prefiere que le mientan. A la gente le ofende, decir, ¿qué sos vos para decirme eso? Una vez hablando, me acuerdo, un hombre estaba pintando un cartel, me puse a hablar con él, acá en Lobos, y yo le hablaba del Señor, y me dice, no me hables más de la Biblia, me decía. A mí me interesa solo lo que vos pensás, no lo que dice la Biblia. No quiero que me digas de la Biblia. Hablame de vos, me interesa lo que vos pensás. Le digo, a mí no me interesa lo que yo pienso. ¿Qué importa lo que yo pienso? Yo quiero hablarte de la verdad de Dios, no quiero que me hables de Dios. Wow. Eso es lo que está diciendo acá. La gente no quiere. Porque está de nuevo el diablo operando. Existe una guerra entre Dios y Satanás, entre Dios y el Dios de este siglo. Y nosotros de alguna manera, por supuesto estamos del lado de Dios, tenemos que pensar con sabiduría, entender de qué se trata todas las cosas. Estamos, aunque no lo querramos admitir o nos parezca que no, aunque nos gustaría disfrutar más de este mundo que está tan lindo, en un aspecto, estamos en medio de una guerra y deberíamos conscientemente de eso aprovechar el tiempo. Porque de alguna manera, al ser ahora redimidos por Dios, se nos ha encomendado, dice el ministerio, la reconciliación. Somos embajadores del Señor. Somos como emisarios del Señor, infiltrados acá como agentes secretos de Dios en este mundo que se opone a Él. Y estamos acá para poder rescatar la mayor cantidad de gente posible, nos enseña la Biblia. Ese es un poco el trasfondo de que está hablando aquí, ¿no? Y entonces el verso 17 agrega todavía más contenido, pero no es que repite lo mismo, sino que agrega una dimensión que le da todo el sentido al mundo. Noten, verso 17. Por tanto, como si fuera una conclusión, por tanto, de todo lo que vengo diciendo, no seáis insensatos, sino entendidos. Noten, hace como un paralelo. Antes era no como necios, sino como sabios. Ahora no como insensatos, sino como entendidos. Justamente lo que está diciendo, no, por tanto dice, no seáis insensatos, como que tenemos que abrir los ojos del alma y ver la dimensión invisible de esta vida. No seamos insensatos, como si nada estuviera sucediendo. Claro que está sucediendo. Muchas cosas están sucediendo. El diablo está tratando de arrastrar la mayor cantidad de gente posible con él. No seáis insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Noten cómo conecta Pablo esto de aprovechar bien el tiempo con conocer la voluntad del Señor. Es lo que hablábamos hoy. La única manera de aprovechar bien el tiempo es haciendo lo que de verdad vale la pena hacerse, no haciendo muchas cosas. Y acá equipara eso que vale la pena hacerse con la voluntad del Señor. Necesitamos conocer la voluntad del Señor para que nuestra vida sea bien aprovechada. Y lamentablemente, en el mundo evangélico ya por años, yo hace 30 años soy cristiano y ya se usaba este concepto de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, se ha cambiado el sentido de esta frase, la voluntad de Dios. Porque estamos enamorados de nosotros mismos, las personas. Y cuando queremos saber la voluntad de Dios, o cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensamos en la voluntad de Dios para mi vida, decimos nosotros. ¿Con quién me casaré? ¿Qué trabajo voy a, qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a trabajar? Eso se llama la voluntad de Dios. Para mi vida la agregan. Cosa que el apóstol Pablo ni pensó en eso. Porque hay cosas mucho más importantes que a dónde vas a ir a trabajar o qué casa te vas a comprar. La Biblia habla de dimensiones universales de las cosas. Estábamos hablando acá, el libro de Efesios sobre todo, habla del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y hasta después que se acabe todo. Estamos hablando de cosas eternas, inmensas. Eso es la voluntad de Dios aquí en Efesios. El apóstol Pablo usa todo el tiempo esto de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La usa de manera para cositas pequeñas, pero también para cosas inmensas. Él dice que la voluntad de Dios, por ejemplo, es que demos gracias en todo. Primera Tesalonicense. La voluntad de Dios, dice en otra parte, también tiene que ver con el Evangelio. Ya lo leímos en Gálatas 1.4. Los judíos, dicen en Romanos 2, conocían la voluntad de Dios y se jactaban de eso porque tenían las Escrituras. La Biblia nos enseña la voluntad de Dios. Él le dice a los romanos que si la voluntad de Dios lo permite, los va a conocer al principio y al final de la carta. Dice también que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, etc. Usa todo el tiempo esto. Pero en Efesios usa la voluntad de Dios de una manera única. Que es lo que nos importa porque estamos considerando el libro de Efesios, ¿verdad? Al principio, en el capítulo 1 de Efesios, yo les leo, dice, dándonos a conocer, Efesios 1.9, el misterio de su voluntad. Y explica, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando de la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios era que se había propuesto que por medio de Cristo todas las cosas fueran reconciliadas, unidas en Cristo. La voluntad de Dios, desde antes de fundar el mundo, era un día venir a este mundo y reparar, por decir así, lo que la caída del hombre había arruinado. Eso es lo que está diciendo, redimir a la humanidad, eso es la voluntad de Dios. Capítulo 1, verso 5 de Efesios. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios es rescatar a algunas personas de esta humanidad y convertirlas en hijos de Dios, según Efesios 1.5. Estamos hablando otra vez de todo lo que llamamos el plan de la redención. Es algo demasiado grande, demasiado asombroso. Y nosotros somos parte de eso. Porque ya al habernos rescatado Dios, ahora, como decíamos hace un momento, somos instrumentos de Dios en ese plan. La iglesia es el centro de ese plan. Ese es el misterio que habla Efesios. Que Dios ha querido ahora, en el Antiguo Testamento ha querido tratar con la humanidad por medio del pueblo de Israel, a través del pueblo de Israel, alcanzar a toda la humanidad. Ahora, después que murió Cristo, el Señor quiere a través nuestro, de la iglesia, alcanzar a todo el mundo. Y eso es la voluntad de Dios, según Efesios. Entonces, cuando nos habla de que sepamos, mirad pues cómo andéis, cuidadosamente, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Está diciendo que tenemos que pensar en el Evangelio. Porque, de nuevo, Dios no nos salvó para disfrutar lo que nos queda de vida, felices de la vida, porque ahora si nos morimos vamos al cielo. Ya tengo el ticket para el cielo, ya estoy bárbaro, ahora puedo disfrutar todo lo que quiera. Puedo dedicarme a mí mismo, a comprar, a gastar, a disfrutar, a pasear. No, esa es una vida mal gastada, según Pablo. Sería una vida sabia de vivir una vez que el Señor te rescató, vivir para esa dimensión tan enorme que somos parte todos como iglesia. Algunos juegan, por decir así, en un rol, otros en otro. Nosotros acá algunos tenemos el privilegio de ser ancianos de una iglesia, de pastorear una iglesia. Por supuesto, nos pone en una oportunidad única, quizás más que la que vos puedas tener, puede ser, por ese rol en ese plan de la redención. Pero todos, si vos sos un hijo o una hija de Dios, el Señor te ha rescatado, tu vida tiene un valor eterno. Dios te ha puesto un tesoro, que es el Evangelio, en vasos de barro, dice. Vos sos portador de algo, de un valor infinito, que es el Evangelio. Y con ese Evangelio tu vida cobra un significado que antes no tenía, ni ningún ser humano tiene ese significado, salvo los que han sido redimidos. Y eso es la voluntad de Dios, que aproveches eso. Que lo hagas correr. Vos tenés oportunidades que yo jamás voy a tener. Vos conocés personas, cruzás personas en tu vida que yo jamás voy a cruzar. Tenés familiares, etc. Y eso, aprovechar el tiempo en relación con esta voluntad de Dios, significa otra vez a la luz de la eternidad. Que eso es asombroso. Tremendo. Es para pensar. Es para pensar realmente. Que puedas, en una interacción así, en un rato, en un negocio, como les mencioné de ayer, y anteayer, gracias a Dios, tuve otra oportunidad muy linda. Un muchacho me quería vender un diario y me puse a hablar con él y le pudimos hablar con Oscar, que está acá. Después le pudimos hablar del Señor. Hermoso. Quién sabe si algún día estemos ahí en el cielo y los crucemos. Cruzamos con Carlos, nos cruzamos con Marcos, que es este muchacho. Y, ¿qué haces acá? Y ¿te acordás aquel día que me hablaste? Me dejaste una espina en mi corazón. Después nunca más te pude encontrar porque pasaron cosas, pero de ahí empezó todo un proceso que terminó a los pies de Cristo en la cruz, pidiéndole que me perdone. Y acá estoy, por la eternidad. Solo porque dijiste, bueno, voy a cambiar mi agenda. Voy a dejar todas mis cositas por un momento y me voy a dedicar a hacer algo, a aprovechar esta oportunidad que Dios me da, que es única. Tremendo. Si ustedes ven, ya medio concluyendo, si ustedes ven ahí en Efesios, empezamos en el verso 15, si ustedes ven, dice, mirad pues cómo andéis. Ese pues conecta con todo lo que venía diciendo antes. Y antes, como mencionamos, hablaba de andar en amor y andar como hijos de luz. Y entonces ese pues, de alguna manera, redondea lo que venía hablando. Y nos hace pensar que también la manera de aprovechar el tiempo, conociendo la voluntad de Dios, tiene que ver con lo que venía hablando antes. Y venía hablando de andar en amor y andar en luz. Y sabemos por este texto y otros que la voluntad de Dios es que andemos en amor, que andemos en luz. Y de alguna manera, de nuevo, aprovechar el tiempo es que mi vida sirva para edificar la vida de otros. Eso es andar en amor. Andar en amor es andar haciendo bien a los demás, sirviendo a los demás, volcándome, no viviendo para mí mismo, sino viviendo para el bien de otros. Eso es andar en amor, como hizo Cristo. Y eso de nuevo hace que tu vida cobre una dimensión mucho más valiosa. Eso es ser productivo. Es una vida centrada en Dios. Una vida productiva es una vida que se centra en la gloria de Dios, pero la forma de hacerlo es haciendo bien a los demás, sirviendo a los demás, amando a los demás. Eso es lo más productivo que podemos hacer en esta vida. Conectándonos con los demás, tratando de ver si Dios me podría llegar a usar para bendecir a otro, para edificar a otro, para servir a otro. Eso es más valioso que nada. Eso es lo más productivo que hay. Y por supuesto, con el Evangelio siempre en mente. El Evangelio lo cambia todo. Yo puedo vivir pensando en vos en vez de en mí porque Dios me ha salvado. Dios me ha satisfecho, me ha llenado el corazón, me ha perdonado y Él me da todo lo que necesito. Entonces yo ya no voy por la vida demandando que todos me quieran, que me den, que me den, que me den. Si Dios ya me ha dado todo, yo ahora puedo, gracias al Evangelio. Yo tampoco tengo que andar en la vida tratando de que Dios me quiera. Ya me quiere por lo que hizo Cristo en la cruz. Ya sé, ya me acepta. Ya me libero de toda esa presión, de tener que rendir a Dios. Parece que tengo que portarme bien todos los días y hacer algo para que Dios me acepte. Ya está. Me acepta en Cristo. Murió por mí. Me perdonó. Entonces ya estoy libre para, con esa libertad que Dios ha conseguido por medio del perdón inmerecido, Puedo volcarme a amar a los demás. Y mi vida puede tener un sentido tremendo, tremendo. Y lo mismo la tuya, por supuesto. Me salté un montón, solo que hace tiempo leí algo que alguien escribió, no puse quién lo escribió. Pero alguien dijo que la vida más productiva que hay es la vida en la cual uno hace todo el bien que pueda, por todos los medios que pueda, en todas las formas que pueda, en todos los lugares que pueda, todo el tiempo que pueda, a todas las personas que pueda, tanto como pueda. Interesante. Interesante. Y si hacemos todo eso así para la gloria de Dios, pensando otra vez en esta voluntad de Dios, que es que a través de todas esas cosas una persona puede ser salvada, una persona puede ser parte de, a través del plan de Dios. Es maravilloso. Maravilloso. Bueno, espero que todos los que estamos acá, porque ese es el primer punto, tengamos la certeza que si hoy morimos, vayamos al cielo. Ahí empieza todo. Y eso también es, eso lo cambia todo, porque si uno está seguro del perdón de Dios, uno tiene vida eterna, dice la Biblia. Y ya de nuevo, toda esa angustia de decir, uy, me voy a morir, como decíamos al principio. Ya pasé la mitad de mi vida. Bueno, en esta tierra sí, seguramente. Pero por lo que hizo Cristo en la cruz y porque sé que Él me ha perdonado, yo ya sé que tengo vida eterna tengo. Tremenda. Y usted que está acá y si conoce al Señor Jesús y está seguro de su perdón, usted el día que muera, dice la Biblia, es muchísimo mejor. Pasa a la siguiente vida y nunca acaba esa vida. Tremendo. Bueno, es nuestro deseo cada vez que hacemos un servicio al Señor y abrimos la Biblia y predicamos, que cada persona que está acá, que escucha, tenga esa certeza, que si muere va al cielo. No porque es más buena que otros, no porque logró complacer a Dios con su justicia, sus buenas obras. Es imposible, dice la Biblia. Es imposible complacer a Dios. Sed pues vosotros perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ninguno de nosotros puede alcanzar la justicia de Dios por su propia fuerza. Toda nuestra justicia, dice el Antiguo Testamento, son como trapos de inmundicia para Dios. No hay forma de nosotros, por nuestro esfuerzo, lograr complacer a Dios. Por eso, en un momento de nuestra vida, tenemos que rendirnos, humillarnos y reconocer que no somos lo bueno que debiéramos, que no tenemos en nosotros ningún recurso que nos recomiende delante de Dios. Pero entonces, abrazar el Evangelio, que dice que un día Dios, como nosotros no podíamos llegar a Dios, Dios bajó y descendió a nosotros. Y Él murió en la cruz para salvarnos. Él pagó en la cruz lo que yo no podía lograr con toda mi fuerza. Y Él ofrece esa salvación por gracia, gratis, a cualquiera que se humille delante de Dios y reconozca, Señor, estoy perdido, estoy perdida, yo no puedo salvarme, te pido por favor que me perdones. Creo que Cristo murió por mí. Señor, por favor, sálvame. Sálvame, Señor. Por favor, te necesito. No, nunca voy a ser tan bueno, nunca vas a ser tan buena, jamás. Que el Señor te dé sabiduría, te conceda esa luz para haberte perdido o perdida, y le pidas también para ver en la cruz de Cristo a Dios hecho hombre, muriendo por vos. Que puedas ver eso y abrazarlo de todo corazón. Es algo de Dios eso. Sí, es algo de Dios. Es la única forma de ser salvo. Y entonces sí, tu vida, una vez que abrazaste el Evangelio, cobra una dimensión tremenda. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio. Pedimos, por favor, que toque nuestro corazón, Señor, una vez más, los que ya te conocemos. Que nos impacte para vivir más para ti, de manera más apropiada, más sabia, más entendida, haciendo tu voluntad, Señor. Haciendo todo el bien que podamos a toda la mayor cantidad de gente que podamos. No para que nos quieran, no para que nos acepten o nos admiren, porque ya estamos satisfechos porque tú eres nuestro Padre que está en el cielo. Tú nos has recibido como tus hijos. Ya no necesitamos que nos quieran. Tú nos quieres, Señor. Que nos ayudes a ver cómo estamos andando. Y que nos ayudes a pensar cómo hacer que nuestra vida valga más. viviendo para ti, Señor. Y especialmente ruego por los que aún no han llegado a la certeza de que tú les has perdonado todos los pecados, todavía no se han humillado ante ti, no se han visto como por dioseros espirituales que solo pueden comer si alguien les da de comer. Si alguien les regala, que así nos podamos ver, Señor, ante ti, como completamente desprovistos de todo mérito, que podamos ver a Cristo como el Salvador único que existe y caer a sus pies rogando por misericordia y que tú nos perdones, Señor. Ruego, por favor, damos gracias. Gracias por tu amor infinito, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.